Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con las declaraciones de ayer del fiscal de la Nación interino, Carlos Villena, quien se manifestó acerca del proyecto de ley del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular que plantea reorganizar el Ministerio Público. ¿Se imagina una reorganización del Ministerio Público dirigida por el Congreso? El proyecto de Montoya propone declarar por única y excepcional oportunidad en emergencia y reorganización institucional al Ministerio Público y disponer el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares, al haber perdido, según él, la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función. O sea, Montoya quiere bajarse ya no solo a la Junta Nacional de Justicia, sino también a la Junta de Fiscales Supremos para nombrar a otros más idóneos, pero para los intereses de la coalición que controla el Congreso. El fiscal de la Nación interino salió al frente con una respuesta enérgica ante las intenciones de Montoya y sus secuaces del Congreso. Escuchémoslo.
Uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático, con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos conocemos. Este proyecto de ley abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes esencial en una verdadera democracia. Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias, y no solamente a los fiscales, sino también al personal administrativo, pues se plantea que luego de destituir a los fiscales supremos titulares en 180 días, se les debe someter a una evaluación por la Junta de Fiscales Supremos reconformada y separarlos por considerarlos no idóneos. Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo. Y con ello, también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales, Lavallato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder. Y además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otras. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años 90? Ciudadanos, los miembros del Ministerio Público rechazamos enfáticamente los proyectos de ley de esta naturaleza. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investigan los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos.
Finalmente, Villena invocó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a estas amenazas contra la independencia del Ministerio Público y reiteró que actúa con transparencia y sin nada que ocultar. Bueno, el Congreso quiere controlarlo todo, ¿no? Ya tienen el TC y la Defensoría del Pueblo y ahora van por la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales y el Ministerio Público. Al mejor estilo de Guatemala, donde hay una coalición mafiosa que ha logrado el control de todas las instituciones. Y vamos a seguir con los dichos de Jaime Villanueva, porque ha revelado un nombre más en la trama de José Ávila. En su declaración sobre los presuntos vínculos entre la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con algunos consejeros de la Junta Nacional de Justicia, Jaime Villanueva no solo mencionó al renunciante José Ávila Herrera como uno de los nexos, sino que lo implicó en un supuesto intercambio de favores, y además dio más detalles sobre la minera china supuestamente favorecida en la trama. Esta es una nota de Daniel Llovera para Epicentro TV. En su declaración, llevada a cabo el 8 de febrero pasado, Jaime Villanueva no mencionó de qué empresa china se trata, pero sí el nombre de su representante. Vamos a ver lo que dijo Villanueva. Entonces, esto se lo pide en la circunstancia en que Chero le había hablado a favor de Patricia Benavides, e incluso le dice que le iba a decir al gerente general de la empresa china para que vaya al despacho del ministerio y le explique el tema. Salimos de la reunión y luego Pepe Ávila me envía el número del gerente de la empresa minera china, que era José Luis Lecaros, hijo. Villanueva no precisó en el acto si se refería al hijo del expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, un magistrado que tiene una conocida amistad con José Ávila. Pero Villanueva continuó. Y efectivamente, el doctor Lecaros fue al despacho del ministro Chero con el presidente de la empresa, que era un ciudadano chino, y le explicaron el tema. Entonces Chero me comentó que sí podía hablar con el ministro, no precisa si el ministro de Defensa, perdón, de Transportes o el de Defensa de la época, para hacer ese cambio que ha venido pidiendo. Y no recuerdo si me comunicó por teléfono o fui a ver a Ávila para decirle que el ministro lo apoyaría. Efectivamente, se dio el cambio. Bueno, en el periodo en que ocurrieron los hechos que he relatado, ocurrió un cambio de terreno muy similar al narrado por el testigo y en el que tuvo que ver una empresa minera china con inversiones en Marcona. Se trata de la empresa Jinzhou Mining Perú S.A. El gerente general adjunto de la referida minera china es el peruano José Eduardo Lecaros Durán, quien efectivamente sería el hijo del expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, según información periodística. Un nuevo implicado en el intercambio de favores que terminó beneficiando a una empresa china con un terreno en Marcona. También ha revelado Villanueva que Patricia Benavides conversó directamente con Vladimir Cerrón para un intercambio de favores. Esa es información de la Unidad de Investigación de América y Canal N. El ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, informó que la suspendida fiscal de la Nación sostuvo una reunión con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el fin de lograr un intercambio de favores. Dice el testimonio de Villanueva: Fuimos solo el señor Cerrón y yo. Me recibió en su oficina, en la oficina de la presidencia del partido. Lo que sí, él me pidió que lo comunique por teléfono con la doctora Benavides. Yo llamé a Patricia de mi teléfono y la puse al habla. Por su Signal que decía Patricia Benavides, pues se lo enseñé a Cerrón. Fue una conversación protocolar donde Cerrón sí le dijo que iban a apoyar con sus votos y Patricia le agradeció y le dijo que cualquier cosa igual coordinara conmigo. También señaló que el líder del partido de Lápiz necesitaba apoyo en el proceso de investigación sobre el caso Huancayo, pero no en lavado de activos. Esa era la contraprestación por los votos, ¿no? El fiscal que dirigía el caso de lavado de activos es Richard Rojas y también se refirió a un fiscal adjunto de nombre Vladimir. Lo recuerdo, dice Villanueva, porque me dijo que es mi tocayo, que entiendo es adjunto de Rojas. El mismo esquema que en los otros casos, votos a favor de los intereses de Patricia Benavides a cambio de archivamiento de investigaciones. Pero no es todo lo que ha dicho Jaime Villanueva. También ha declarado ante la Fiscalía que tenía comunicaciones con el premier Alberto Otárola y con Grica Azayá. Según el programa Punto Final, el exfuncionario del Ministerio Público indicó a las autoridades que mantenía comunicación por medio de mensajes con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y con Grica Azayá, ex asesora de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Dijo: Benavides nos dijo que por seguridad era mejor tener Signal, que es una aplicación de mensajería como WhatsApp, pero más segura. Y también nos pidió que nos compremos y tengamos un iPhone. También me comunicaba por Signal con Alberto Otárola y Grica Azayá. Bueno, el primer ministro Otárola se manifestó acerca de lo declarado por Jaime Villanueva ante la fiscalía. Negó que haya sostenido conversaciones con Villanueva para llevar a cabo presuntos actos ilícitos. Él declaró, el señor Otárola, lo siguiente: El señor Villanueva es un aspirante a colaborador eficaz y sus declaraciones deben ser corroboradas para evitar especulaciones o malos entendidos. En el caso concreto sobre las referencias en mi persona, niego enfáticamente tal aseveración. Condeno las prácticas siniestras de este personaje que, entre otras acciones, filtraba ilegalmente información de las investigaciones que tenía en el Ministerio Público con el único afán de perjudicarme y afectar la gobernabilidad del país. Bueno, el señor Otárola ha salido a poner el parche, como se dice, antes de que salga la pus, porque aún no conocemos los detalles de las conversaciones de Villanueva con él y con Grica Azayac. Punto Final ha anunciado que publicará estos detalles este domingo. Pero eso no fue todo lo que dijo Otárola ayer. Alberto Otárola ha negado que exista una alianza entre el Ejecutivo y Fuerza Popular, como afirmó Alberto Fujimori, y afirmó no tener un acuerdo con el fujimorismo de ninguna manera para permanecer en el gobierno hasta el 2026. Escuchemos las declaraciones de Otárola.
No existe ninguna alianza con ningún partido político, ni tampoco con el fujimorismo, en el Congreso o alguna alianza de tipo político. Lo que sí ha existido y existirá por efecto de asegurar la gobernabilidad del país son acuerdos muy puntuales en políticas públicas y en normas y leyes que van a convenir a los altos intereses del país. Así que ustedes son testigos que el que habla como primer ministro y todos los ministros en los diversos sectores acudimos permanentemente al Congreso a demandar consensos y no disensos, a acordar agenda pública con las agrupaciones políticas conforme a la institucionalidad de las bancadas representadas en el Congreso. Y lo repito, no tenemos ningún acuerdo con el fujimorismo ni con ningún otro partido político. Y también quería hacer una segunda reflexión. El expresidente Fujimori ha brindado declaraciones y lo que desearíamos del Poder Ejecutivo es que siga cuidando su salud, que es una de las razones por las que entiendo.
Bueno, la prueba más palpable y reciente de la alianza entre el fujimorismo y el gobierno es precisamente el indulto a Fujimori, porque fue el ejecutivo el que lo ejecutó. Pero ahora Otárola le manda un mensaje encriptado al exdictador, ¿no? Le dice, cuide su salud porque es una de las razones por las que los jueces le han dado el indulto, como diciéndole, deje de aparecer en público y de hacer este tipo de declaraciones porque el indulto se puede revertir. Me parece una amenaza encubierta. Y bueno, ahora tenemos una entrevista al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, porque van a acudir el lunes todos los integrantes de la Junta a la Comisión Permanente del Congreso para que sean básicamente procesados y con el fin de destituirlos e inhabilitarlos por 10 años. Vázquez señala que si esto sucede, la Junta Nacional de Justicia se quedaría sin quórum, lo que dejaría, digamos, en el aire todas las investigaciones que están haciendo, incluida la que tienen contra Patricia Benavides, quien finalmente podría volver a la Junta de Fiscales Supremos. Escuchemos la entrevista. ¿Qué acciones está tomando la Junta Nacional de Justicia con respecto al jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, el señor Fernández Gerí, quien ha sido señalado como una especie de brazo sancionador de Patricia Benavides? ¿Cómo está tomando la Junta Nacional de Justicia esta información?
Bueno, la Junta recibe, por supuesto, información de diferentes fuentes, denuncias fundamentalmente, y estas se procesan y en base a ello se adoptan las decisiones que correspondan, abriendo investigaciones preliminares. En este momento no tengo claro si hay alguna investigación preliminar abierta en relación al señor Fernández Gerí, pero sí sé que hay denuncias que están siendo calificadas, que están siendo evaluadas, porque lo que ocurre es que el ingreso de las denuncias es aleatorio en los despachos de la Junta. Entonces, cada miembro puede tener alguna eventual denuncia, puede estar calificándola y oportunamente se presentan los informes que correspondan.
¿Y qué significa oportunamente? O sea, ¿cuáles son los términos de esto? Se lo pregunto directamente porque esta es una carrera de matar o morir, claramente, en el juego político. Y sé que me va a decir, esto no es un juego político. Pero me anticipo a su respuesta. Pero evidentemente el señor Fernández Gerí, digamos, sigue teniendo su cargo, su responsabilidad y sigue ejerciendo sobre la base de unos cuestionamientos muy serios. Ustedes suspendieron a Patricia Benavides, pero Fernández Gerí sigue. Y lo que todo el mundo intuye que va a ocurrir, que es lo que parece que va a ocurrir, es que va a suspender también a José Domingo Pérez, porque ese era el plan. Entonces, que siga ejerciendo Fernández Gerí y ustedes mantienen su ritmo, eso no puede tener una circunstancia de, no sé, de gravedad, no sé, de un trámite en el que haya, como en el caso de Patricia Benavides, pues una decisión más acelerada, ¿o no?
Bueno, nosotros no tomamos decisiones en función de las circunstancias personales de un juez o fiscal en particular. Nosotros actuamos en el marco del debido proceso. Y eso es una exigencia y también un derecho de todo magistrado y de todo investigado. De modo tal que nosotros no tengo que coincidir con usted, ¿no? No estamos en una carrera. Es verdad que hay quienes lo plantean en esos términos y parece ser más bien que un cierto sector del Congreso sí está en una carrera por destituirnos y en una carrera cuando estamos nosotros ejerciendo nuestras competencias constitucionales. Por ejemplo, es público ya que el 29 de febrero los jefes de OMPE y RENIEC tienen que presentar un escrito ante la Junta señalando si van a presentarse o no para la ratificación como jefes de OMPE y RENIEC respectivamente. Podrían decir, no, yo no me presento, perfecto, entonces tenemos que convocar a concurso nuevamente. Y si dicen, no, yo sí quiero presentarme, entonces pasan por un proceso de ratificación o no ratificación. Bueno, evidentemente hay quienes quieren que ese proceso no exista. ¿Que no exista para qué? para que una vez que cesen en sus mandatos, entonces puedan, por ahí de repente surge una iniciativa legislativa en donde se dice allá que asuma el más antiguo, o que asuma el director más antiguo, o que asuma el que tiene grado de doctor, no sé, ¿no? De tal manera que pueda ser alguien cercano, ¿no? Siempre hay iniciativas de esa naturaleza.
Hay una fórmula, sí.
Claro. Por otra parte, claro, hay quienes están en carrera, nosotros no. Hay quienes están en carrera para que podamos nosotros pues, ser destituidos antes de que podamos tomar alguna decisión respecto de procedimientos disciplinarios que pueden importar a muchos, ¿no?
Como Patricio Benavides.
Así es. Bueno, no necesariamente, pero es evidente que hay pues procedimientos disciplinarios que tienen un carácter emblemático y que pueden ser de interés de un cierto sector de representantes en el Congreso. Entonces, frente a eso, nosotros, bueno, actuamos con prudencia, actuamos sí con firmeza en la defensa de la institucionalidad, porque tenemos muy claro que si cae la Junta Nacional de Justicia, evidentemente se bloquea absolutamente, tres de los siete suplentes superan los 75 años, de modo que si la causa es el interpretar que nadie debe cesar a los 75 años, entonces no podrían ingresar tampoco tres de los suplentes. Sí, perdón, creo que me extendí.
Sí. No, está bien. Justamente sobre ese tema, en el caso de que sean destituidos e inhabilitados por el Congreso, ¿qué pasaría con la investigación a Patricia Benavides y con la suspensión que además tiene en su contra? Porque ingresarían los suplentes y como usted nos dice, no todos tienen la edad que el Congreso mismo ha interpretado como que es la edad, digamos, para permanecer para ingresar y permanecer en la Junta. Entonces, se quedarían sin quórum para poder seguir investigando mientras no se llega a establecer quiénes serían los nuevos suplentes para llegar al quórum, mientras sigue corriendo el plazo de suspensión de los 6 meses y terminado este, ¿ella podría volver a la Junta de Fiscales Supremos?
Sí, yo no voy a personalizar un caso en particular, pero cualquier magistrado que esté suspendido hoy por la Junta, una vez que se cumpla ese plazo de suspensión, si es que no hay Junta, evidentemente retorna inmediatamente a sus funciones. Pero sobre todo el tema es que la Junta quedaría bloqueada, es decir, no existiría Junta, porque difícilmente, primero porque si cesamos todos, no hay presidente, y de acuerdo a ley es el presidente de la Junta el que tiene que convocar a los suplentes. Pero ya, vamos a suponer que el Congreso, con mucho apuro, saca una norma y dice que ya, que no sea el presidente el que los convoque, que los convoque el defensor del pueblo, el contralor, o quien ellos puedan suponer. Ya, los convoca. ¿Ustedes creen que los suplentes van a aceptar en esas condiciones? Me parece bien difícil. Pero vamos a suponer que aceptan los 4 que no tienen 75 años, ¿no? Cosa que es de por sí bastante difícil porque cada uno de ellos son profesionales destacados, están en actividades, tienen compromisos nacionales e internacionales que no pueden abandonar de un día para otro. Pero vamos a suponer que los 4 aceptan. No hay quórum. De acuerdo con la Constitución y la ley, para las decisiones constitucionales, es decir, todo lo que es procedimientos disciplinarios, selección y nombramiento, ratificación, nombramientos de jefe de OMP y RENIEC, todo lo que es nuestro mandato constitucional requiere de un quórum de 5 miembros. No pueden ni siquiera sesionar. Entonces a alguien se le ha ocurrido por ahí la idea, llamamos a los siguientes, ¿no? Bueno, los siguientes no son nombrados, ¿no? Sería inconstitucional porque la comisión especial nombró 7 titulares y 7 suplentes. Los que vienen detrás no han sido nombrados, no tienen nombramiento alguno. Entonces estaría violando la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que previsiblemente ocurriría? La institución quedaría bloqueada a la expectativa de que el señor Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, convoque a la comisión especial, convoquen luego un concurso y tal vez el próximo
año,
si es que no fracasa el concurso, recuerden ustedes que la comisión especial anterior tuvo que organizar 2 concursos para lograr el quórum de los miembros de la Junta. Ahora, desgraciadamente, pues, hemos normalizado en nuestro país una serie de posturas de personas que no tienen cultura democrática y que creen, pues, que puede ser destituida, como ya se destituyó a una fiscal de la Nación, que creen que pueden remover y destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica pues como una remoción masiva, ¿no? Creen que pueden pues acusar constitucionalmente y destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, creen que pueden plantear proyectos de ley para remover automáticamente a todos los miembros, a todos los fiscales supremos titulares, ¿no? Entonces, claro, en un escenario de esa naturaleza, alguien puede dudar que estaríamos ante el quiebre, ante un quiebre del ordenamiento democrático, ¿no? Esa es una preocupación internacional, ya no es una preocupación local. Lo que es más preocupante es que muchos actores de la vida pública en el Perú, pues, miran para otro lado, ¿no? Guardan silencio. Les parece que no tiene mucho sentido dar esa batalla, ¿no? Nosotros no. Nosotros estamos aquí y hemos estado siempre defendiendo la institucionalidad de la Junta, pero con ella la institucionalidad democrática del país.
Nos comprometimos a liberarlo a las 7:25, por eso solo le pregunto esto. ¿Van a ir el lunes a responder? ¿Ya tienen una decisión? Porque el Congreso dice, pueden venir aquí a defenderse. ¿Van a ir?
Nosotros nos hemos defendido y seguiremos defendiéndonos en todas las instancias legítimas para hacerlo. Lo hemos hecho en el ámbito supranacional, lo hemos hecho en el ámbito parlamentario, lo hemos hecho en el ámbito jurisdiccional, donde tenemos incluso medida cautelar y sentencia a favor. Lo hacemos en el ámbito académico, en el ámbito mediático. Y ciertamente, el lunes estaremos presentes ante la Comisión Permanente para defender lo que es justo.
¿Y van a iniciar alguna acción nueva ante el órgano jurisdiccional, Poder Judicial, otro recurso de amparo, algo van a hacer? ¿Es sorpresa?
No, estamos siempre evaluando escenarios y estamos, por supuesto, siempre también evaluando las acciones legales en el ámbito nacional como en el ámbito supranacional que sean pertinentes.
Bueno, como les comentaba, están convocados para el lunes los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia a la Comisión Permanente. Ahí van a ejercer su defensa y la Comisión Permanente va a votar. Si votan a favor de la destitución e inhabilitación, esto va a pasar al Pleno, que ahora en el mes de marzo se inician ya los plenos y seguramente lo van a agendar para uno de los primeros plenos, porque la intención es básicamente destruir a la Junta de Justicia, porque así protegerían a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien podría volver a la Junta de Fiscales Supremos. Vamos a estar muy atentos con lo que sucede el día lunes. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.